Informativo. Cada hora te contamos lo que pasa junto a ti.
Esta es una lucha contra ideologías también, y una lucha contra mentalidades, y una lucha contra formas de entender las relaciones humanas, de entender la justicia y de entender la verdad. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que poner el acento y donde tenemos que seguir trabajando. Y esto creo que es el sentido, cuando hablamos de lucha, no confundamos, no es una lucha entre hombres y mujeres. Hay mujeres que son antifeministas y hay hombres que son muy feministas. Y por lo tanto, de lo que se trata es de cambiar mentalidades, y eso es lo más difícil. Por eso seguimos trabajando y seguimos luchando y seguimos avanzando en esa sociedad más justa. No puede haber una sociedad más justa sin la igualdad, que no el igualitarismo, porque en la variedad también está la riqueza. Cuando esa variedad es realmente complementaria y cuando esa realidad tiene que ver con las posibilidades personales de cada uno. Por lo tanto, esta es una lucha intensa, difícil, en la que hemos avanzado, pero queda camino por recorrer, ¿eh? En el ámbito educativo, en el ámbito de la convivencia, en el ámbito de las relaciones,
Muy buenos días. Hemos querido arrancar en este martes, hoy es 11 de marzo, con las palabras de Rodríguez Fraga, el alcalde de ADG, en el acto de entrega del premio Avinque en ADG este pasado fin de semana. Todavía quedan actos con relación al Día Internacional de la Mujer, y es una, sin duda, una frase muy acertada la que escogió Rodríguez Fraga en ese momento de su intervención. Es una cuestión de educación, es una cuestión de seguir trabajando. También una cuestión en la que ahora mismo, por ejemplo, la ultraderecha en este último, en esa última semana, las voces de algunas mujeres, incluso de la extrema derecha española, hablan de adoctrinamiento y de que, bueno, esto de la igualdad real entre mujeres y hombres es todo una falacia, y que las víctimas de violencia de género, pues no realmente no lo son. El día de hoy, con los sonidos que compartimos en esta jornada, Dani Ramos en la realización, Juan Expósito en la técnica, un servidor quien les habla, Nacho Palacio, les contamos varias cuestiones. Una, vamos a arrancar por el juicio, creo que va a ser así, por el juicio que quedó suspendido en la jornada de ayer, el juicio hasta el 24 de marzo, pero antes el ámbito político, porque ya saben, Coalición Canaria, así lo titula hoy el diario de avisos, su línea editorial, habla de el cruzar su propia línea roja cuando empezó el mandato y negocia con Vox en Granadilla. Mañana sería ya el tercer ayuntamiento donde la extrema derecha española entra en el gobierno. Hubo acuerdo en Teguise, hubo acuerdo en Arona. Coalición Canaria intenta ahora conseguir el apoyo de la ultraderecha para, con el Partido Popular, su connivencia, que es el promotor de la moción de censura, desalojar al PSOE y volver al gobierno en este municipio sureño que se considera estratégico. Escuchamos aquí a tres mujeres, son portavoces de Coalición Canaria, Partido Popular, también de el propio PSOE.
El presidente Fernando Clavijo siempre ha dicho que había una línea roja, que era pactar con Vox. Ya se ha hecho en Teguise y supuestamente, según dice la prensa, parece que va a ser lo que va a pasar también abajo en Granadilla. Tendrán que explicarlo.
El Partido Socialista tiene muchos municipios en España en los que pacta con la extrema derecha, con Vox.
Si el compañero de Granadilla ha decidido o decide tomar una decisión de este calibre, pues habrán cuestiones que le han impulsado evidentemente para ello, y creo, sinceramente, conociéndole como le conozco, que habrá valorado cuál es la mejor opción para el pueblo de Granadilla, ¿no?
En la información de Rodrigo Padilla, sí, hoy en el diario de avisos, se conforma ese acuerdo con que José Domingo vuelve a la alcaldía, José Domingo Regalado, y los ediles de Coalición Canaria que estuvieron en el PP, Marcos González, que fue teniente de alcalde, también Yanira González, renuncian a sus actas una vez confirmada la moción. Bueno, fíjense que le preguntan, por ejemplo, a Cristina Valido, dice, bueno, ella contesta que si los que están en el gobierno deciden irse y rompen el pacto, invitan a otros grupos a participar. Preguntada por la presencia de Vox, dice que no tiene mucho sentido relacionar lo que hace Vox en el Congreso o en Estados Unidos con lo que haga en un trabajo un concejal en el sur de Tenerife. Sí, pero doña Cristina, las ideas, los axiomas son los mismos. Vamos con un par de sucesos. 8 y 6 minutos en Canarias antes de seguir con más audios, porque en El Hierro se rescató a un cayuco a 45 millas, 66 personas fueron localizados al sureste de la isla por la tripulación de avión Sasemar 102. Buscaban a otra embarcación que había partido de la localidad de Dagla. El avión de salvamento marítimo fue quien, con los distintos rastreos, consiguieron dar con esta embarcación. En torno a las 6 y 20, a 5 millas, la salvamar Adara salió a su encuentro y procedió a escoltarle hasta el puerto. También en este ámbito de sucesos queremos compartir hoy bueno, es una historia realmente dura, pero es un juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo ha reducido a un año nada más la pena impuesta a un vecino de aquí, de la isla. Es un hombre de 66 años, está acusado y probado el hecho de que cometió abusos sexuales a su hijastra, que es menor de edad. 8 y 7 minutos en Canarias. Les decía de ese juicio que ha tenido pues cientos de millones de euros de estafas a numerosas personas aquí en el sur, suroeste de Tenerife. El juicio ha quedado cancelado o suspendido cautelarmente. Será hasta el próximo día 24. Creo que vamos a poder escuchar ya a varios especialistas que cuentan cómo se realiza esta trama, cómo se llega a poder, y esto es lo más complicado, cómo se puede llegar a estafar a tantas personas a la vez. La recomendación está muy clara. Se trata, sin duda, de preguntar y cerciorarse del origen de la empresa y asesorarse antes de poner el dinero en manos de cualquier persona o proyecto económico.
Creciendo más fácilmente poco a poco y se hace una estafa como monumental.
Hay una persona que coge a dos personas y esa persona coge a más personas.
Normalmente los bancos te pueden ofrecer un 2, un 3% y estas estafas piramidales pues suelen ofrecer un 20, un 30, un 40, un 50. ¡Justicia y solución! Suelen también contar con muchos testimonios de credibilidad de gente famosa que utilizan como señuelo.
Y siguen cayendo hasta que ya
o están bien informados o te puede llevar un buen susto.
Sustos que, aunque tengan diferentes nombres, siempre siguen un mismo método.
Hay como una especie de lanzamiento psicológico a no perder la oportunidad.
Sí, te dicen o ahora o lo pierdes, y esto pues se ha saldado con esos cientos de millones de euros. El inicio es aquí en el sur, tenían la oficina en el edificio Central Center de Playa de las Américas. Bien, más audios que compartimos que son de interés. Recuerdan que ha habido ríos de tinta sobre la muerte de un joven en el carnaval. Bueno, pues ya el abogado ha podido hablar, lo hizo con los compañeros del grupo Prisa. Se trata de un accidente, porque ya saben, como no se conocían los datos del fallecimiento, triste fallecimiento de este joven nacido en Gran Canaria, pues hablaban de cualquier cosa, de reyerta, con mucha gente pegando a uno solo. Bueno, parece que fue un mal golpe. El juez instructor decidió dejarle en libertad abonando una fianza de 6.000 euros. Aquí está su abogado.
Bueno, en un momento del proceso muy embrionario. Esto está todavía, recién salido del horno. O sea, está empezando esto, la investigación. Y es verdad que las investigaciones iniciales y todo lo que tenemos, digamos, en el expediente, del cual, pues, como bien sabes, puedo hablar lo justo y necesario, ¿no?, para que por lo menos no tengamos un debate social totalmente alejado de lo que realmente se está investigando. Efectivamente hubo una pelea entre, pues, un grupo de Lanzarote y un grupo de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual, pues, estaría mi representado. El fallecido estaría en el grupo de Lanzarote y mi cliente, por ende, en el grupo contrario, el de la Palma de Gran Canaria. Es evidentemente fruto de algún golpe recibido en la pelea. Lo que hay hasta la fecha es un informe de autopsia preliminar. Y que, bueno, al final los que nos dedicamos a esto sabemos que hasta que no hay un informe definitivo del médico forense, pues no se puede sacar conclusiones en ningún sentido. Y bueno, todo apunta a que esto, pues, fue dentro de la desgracia, pues fue un accidente, en el sentido de que fue una pelea, como habrán habido 20, 30 peleas más aquella noche, como las 20 o 30 que seguramente hayan hoy. No lo digo a nadie, le sorprende que los carnavales, y no un carnaval solo, en la fiesta en las que se aglomera mucha gente, consumo de alcohol desmesurado, pues suelen haber trifulcas y suelen haber peleas. Y tristemente, pues uno de esos golpes, no sabemos todavía si la caída contra el suelo, no sabemos todavía si algún tipo de fallo cardiorrespiratorio, no sabemos todavía si se acierta, ¿no? Pero está claro que fue algo, un accidente involuntario, fruto de algún golpe de la pelea, ¿no?
Bueno, pues así fue. Vamos con otra cuestión. En los carnavales, lo dicen las mujeres, se han dado muchas veces, bueno, es que últimamente, además en Gran Canaria, por ejemplo, una violación a una niña de 14 años por otro menor de 14 también, algo terrible. Y esto que tiene en el fondo, ¿no? Bueno, pues un consumo de porno desmedido que tiene la cabeza, bueno, pues llena de historias ficticias que los jóvenes adolescentes se creen que son reales. Ningún espacio multitudinario, ha dicho doña Nereida, portavoz de esta red feminista de Canarias, es seguro para las mujeres. Es muy importante cómo se han colocado los puntos violeta en estas celebraciones donde tristemente aumentan las agresiones a las mujeres.
Bueno, pasan los carnavales como en todas las fiestas, que aumentan las agresiones, igual que sabemos que la violencia de género, por ejemplo en el caso de las parejas, aumenta en épocas de fin de semana o en épocas vacacionales. Pasa que la violencia está en nuestras vidas y cuanto más espacio tenemos para ella, pues peor. Bueno, lo normal es que, bueno, hasta ahora no hemos tenido que atender ningún caso grave, más allá de algún pequeño susto, pero en principio, sobre todo hemos hecho sensibilización, ¿no? Gente que se acerca, chicas que un poco sienten que hay un espacio seguro por si tienen algún problema, muchas mujeres mayores que se acercan un poco a agradecer que haya ese espacio que a lo mejor en su momento lo hubieran necesitado. Pero sobre todo hemos hecho esa parte más de sensibilización. Claro. Normalmente las consultas vienen a cuenta de tengo una amiga que le pasa, ¿no?, que está viendo cómo a lo mejor está en ese proceso de sufrir aislamiento, de algún tipo de violencia más invisibilizada, como la violencia psicológica, ¿no? La trata mal, empieza a decirle cómo se tiene que comportar o cómo se tiene que vestir, y claro, ya ven las primeras señales de alarma y son las mayores consultas que hay.
Y bueno, pues la situación, ¿merece o no la pena seguir trabajando por una igualdad real? Yo lo tengo claro, a pesar de que haya voces desde la ultraderecha, desde la extrema derecha, además aquí al lado, no se preocupen que no hay que ir muy lejos, diciendo que esto es una ficción, que esto es mentira. Bueno, son las 8 y 15 minutos en Canarias. La FECAM se ha reunido en La Palma, en Punta Gorda, para hablar sobre la regulación del alquiler vacacional, que va a determinar, sobre todo, cómo los empresarios y empresarias aquí en el sur ponen solución al grave problema de vivienda de alquiler a precio asequible cerca de los hoteles, cerca de los puestos de trabajo.
Nosotros entendemos que ahí ese techo del 10%, en algunos casos, incluso en la actualidad, si se revisara todo lo que hay, podría incluso superarse, y nosotros lo que no entendemos es cómo vamos a regular entonces, si se supera ese techo del 10%, cómo discriminamos, a quién le permitimos que continúe con la actividad y a quién no. Por eso entendemos que seamos los ayuntamientos los que, en virtud de nuestra autonomía local, podamos regularlo. Lo que queremos es que haya una regulación justa, equilibrada, y con una distribución de competencias equitativa entre todas las administraciones, entre el Gobierno de Canarias, que tiene unas competencias, los cabildos y los ayuntamientos. Reside en el Gobierno de Canarias, es una competencia propia del Gobierno de Canarias la inspección turística y debe ejercerla. No la debemos ejercer los ayuntamientos, que es lo que nos quieren trasladar, entendemos, a través de la disposición transitoria primera.
Además, les contamos que el poder adquisitivo de los canarios sigue siendo menor. El que los sueldos sigan creciendo y que se pierda poder adquisitivo parece imposible, pero es verdad. El grupo Adecco, muy importante en la contratación, ha realizado un informe, es la principal conclusión, se llama el informe Monitor de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, Remuneraciones. Habla de esto. El salario nominal medio se sitúa al cierre de 2024 en su máximo histórico, sueldo y seguro incluido, 1.668 euros mensuales. Sin embargo, a pesar del crecimiento, un 2,9% interanual, es la segunda cifra más baja del país, solo por delante de Extremadura. Vamos a escuchar al señor Álvarez de Adecco hablando, el director general de Adecco en Canarias, hablando del turismo. Alejandro Pérez explica que si bien Baleares ha subido el salario medio de forma relevante, se gana poder adquisitivo en las Baleares, en Canarias no ha sido tan notorio el incremento de los sueldos.
Hombre, hay un montón de variables que influyen en este hecho. Sí que es verdad que hay determinadas zonas donde esa tasa de paro, digamos, es extraordinariamente baja, como pueden ser en zonas turísticas y para determinadas categorías que en un momento determinado no se encuentra. Aquí sí hay que poner en relieve que, por un lado, el dato súper positivo es que en los últimos trimestres, 2-3 años, el paro en Canarias ha bajado muchísimo más que en el resto de autonomías. Al final, el poder adquisitivo de los trabajadores en Canarias, a diferencia de otras autonomías que han ganado poder adquisitivo, se ha perdido. Y esto, lógicamente, es un tema preocupante. Y después hay un tema.
¿Por qué se produce eso? ¿Qué falla en el sistema?
Hombre, claramente, y a diferencia de otras autonomías que, digamos, tienen unos salarios medios altos, generalmente eran economías industriales, como puede ser el caso del País Vasco, Cataluña, pero aquí nos podemos comparar, por ejemplo, con el caso de Baleares, que es una economía muy similar a la nuestra. En cambio, ellos han subido el salario medio de una manera relevante, han ganado poder adquisitivo, en cambio en Canarias, aunque hemos decrecido el desempleo, lo cual, insisto, que es muy positivo, pero no ha ido acompañado de ese crecimiento del salario medio.
8.18 en Canarias. Hablamos de política general. Lo dice Alfonso Cabello, el portavoz. Va a utilizarse la reserva para inversiones con el fin de arreglar el asunto económico con la llegada de migrantes.
No estamos contentos, no estamos satisfechos, estamos bastante decepcionados con cómo el gobierno está tratando este asunto con respecto a la velocidad a la que se da la respuesta. Hace más de 20 días que había una reunión en Madrid también, en la que quedaban estas dos dudas. Parece que en otras comunidades autónomas se ha corrido más, así que esperemos que hoy se desbloquee este asunto.
¿Qué dice el presidente Clavijo? Que espera tener en una semana conclusiones sobre el reparto de menores migrantes no acompañados.
Nos ha transmitido que antes de que acabe el mes de abril, esas transferencias que quedaron pendientes van a ser incorporadas y transferidas a la comunidad autónoma de Canarias. A Canarias solo se le condona 1.400, pues obviamente hay un... O sea, los ciudadanos canarios van a estar 500 euros más endeudados, ¿no? Por lo tanto, nosotros, la legítima defensa de los intereses de Canarias, no estamos de acuerdo. Ella me ha transmitido que el gobierno no ha parado de trabajar y que es una absoluta prioridad y que espera poder, en el plazo de una semana, darnos ya los datos favorables para que se pueda producir esa modificación legislativa.
¿Y el gobierno de España qué dice? El ministro encargado, el expresidente canario Ángel Víctor Torres.
Es una reunión que también hay que subrayar como muy positiva y en ese sentido desde el gobierno de España a disposición de seguir caminando en los acuerdos de legislatura, en este caso que teníamos también con su formación política y también en la relación con los gobiernos, ¿no? En temas tan relevantes como lo que es la agenda canaria, una respuesta a los menores no acompañados.
La serie que protagonizó en la Isla del Hierro Candela Peña, haciendo el papel de la única jueza, pues tiene coincidencias con la realidad. En concreto, es una jueza que lo tiene claro, no dispone de muchos medios para realizar su trabajo como a ella le gustaría, pero está enamorada del hierro y no piensa moverse de ahí. Vamos, que ni con agua caliente. Ana Rosa Domínguez recibió a los compañeros de la tele canaria para hablar de esa similitud con la ficción que protagonizó la excelente actriz Candela Peña.
Cuando vi que podía elegir el hierro, pues no lo dudé, de cabeza. La verdad es que la isla me sorprendió al llegar aquí, o sea, yo sabía que la isla no me iba a asustar, pero me ha sorprendido para bien. Es muy, muy yo. Pues, por ejemplo, a veces cuando uno resulta que está resolviendo un caso y luego pues a lo mejor sale a la calle y se encuentra a las mismas personas que ha tenido en sala. Representa bastante bien lo que es el trabajo del juez, pero yo también lo veo bastante ajustado. En el caso de la serie lo veo bastante ajustado al guión de una serie. En una sola palabra, improvisando con lo que tenemos en el momento.
Bueno, hay una última hora. Parece que Montero, la ministra de Hacienda, y Clavijo se dan una semana, dicen los compañeros del día, para el tema de los migrantes. Bien, y vamos con otro asunto importante, interesante, que es el importante porque la gente lo está pasando muy bien. Ayer se celebraron los polvos talco en la villa capitalina Gomera. Angélica Padilla hablaba con nosotros no solo de los presupuestos, sino también del carnaval tan entrañable de San Sebastián de la Gomera.
Muy bonito, que es participativo, que se hacen desde el cariño y se hace desde el propio pueblo. Nosotros tenemos un grupo motor que es el que organiza el carnaval, es el que decide, no decidimos nosotros, hay que contar con la participación ciudadana. Y por eso creo que son unos carnavales, pues bueno, que invitan mucho a salir a la calle, porque todo el mundo tiene su granito de arena los mismos. Yo creo que es un carnaval muy familiar, sale de todo lo, de todas las casas, siempre participa alguien de cada barrio. Sí. Es un carnaval que sus tradicionales carrozas pues invitan a que todos estén pues acogidos dentro del cariño que ellos mismos, los propietarios de las carrozas, pues dan a ver en lo que es el discurrir de las mismas. Son carnavales muy tranquilos, siempre garantizamos mucho la seguridad, solicitando medios que nos asistan, en este caso la Policía Canaria, bueno, siempre lo solicitamos cuando tenemos baile. Uh-huh. En este municipio, cuando tenemos eventos festivos, porque recordemos que, bueno, la Gomera en general, lo decíamos los alcaldes en la reunión que teníamos el lunes en el Cabildo, carece de efectivos para poder cubrir todos los actos. Esperemos
y
que
es que cada vez viene más gente a vivir a La Gomera, regresa mucho de los que emigraron dado el alto nivel de la calidad de vida en la isla colombina, y si no, escuchen a estos participantes en el día de los polvos de talco en la villa.
¡Que viva la noche de los polvos!
Es una fiesta que disfruta toda la familia.
¡Fiesta de los polvos!
Vivo desde hace muchísimos años aquí y esta es la fiesta que más me gusta del carnaval.
Ves a todo el mundo feliz. ¿Qué mejor fiesta que esta?
y tuvimos a la reina, auténtica reina del Carnaval de Santa Cruz, aquí en nuestro estudio, encantadora Elizabeth Aronera, charló durante un ratito con don Yolanda Hernández.
Buah, es que es una manera muy difícil de explicar, porque al final son un montón de sentimientos a la vez, un montón de emociones. Yo estaba súper, súper nerviosa, tenía la piel de gallina, me acuerdo que estaba, incluso sentía frío, no sé, era como una sensación, uff, es que se me eriza hasta la piel, es impresionante. Yo me acuerdo que sobre todo cuando empezaron a decir las damas, eran cuarta dama, tercera dama, segunda dama, y estaba tan tensa, tan nerviosa, no sabía qué esperar, había tanto nivel que para mí era muy difícil saber realmente qué es lo que podría ocurrir. Obviamente siempre teníamos fe y confiábamos en nuestro trabajo, pero nunca se iba a saber el resultado, podría gustar, no gustar, porque para gustos colores. Entonces no sabíamos qué podía ocurrir y ya cuando por fin anunciaron mi nombre, pues fue una locura. Yo me volví loca, mi diseño se puso a llorar como loco. Eso fue una fantasía. Sí, que es Reinado Nacional de Belleza España.
Ajá, muy bien.
Sí, así es la empresa.
8 y 25 minutos en Canarias. El número premiado en la 11 termina en 6. Es el 7256-07256. 07256. La serie ganadora es la 2002.
Si ha resultado premiado, enhorabuena. Si no ha sido así, sepa que ha sintonizado con las ilusiones de mucha gente y que ha conectado con una gran labor social. Con la Organización Nacional de Ciegos. Radio Sur, el tiempo.
La previsión del tiempo según la Agencia Estatal de Meteorología es de temperaturas en descenso, lluvias ocasionales en algunas zonas de Canarias, en El Hierro. Empezamos por Valverde. La mínima está en 12, la máxima llegará a 14. De Valverde a La Palma, Santa Cruz, con una mínima de 14, pero la máxima se va a 22. En La Gomera, San Sebastián, 16 de mínima, 24 de máxima. Valle Gran Rey y Playa Santiago a Alajero con una media de unos 22 grados. Y ya aquí en el sur, en Santiago del Teide, la mínima ha bajado, está en torno a los 12-13 grados, la máxima llegará a los 17-18. Eso es en el casco. Puerto Santiago de los Gigantes tiene temperaturas un poquito más suaves, cercana a los 20. De Santiago del Teide pasamos a Guía Casco, también con temperaturas bajas, que van a estar en torno a los 12-13, la máxima llegará a los 18-19. De Guía de Isora se podría decir que también hay probabilidad de chubascos débiles. En la costa, Alcalá, Playa de San Juan, Fonsalía y Agua Dulce, es el momento de que aparezca un poquito más el sol. Las temperaturas llegarán a los 20 grados centígrados. Las medianías, Arona, Casco, San Miguel, Granadilla y Arico, con valores medios desde los 12-13 de mínima a ya la máxima, que puede llegar a los 18-19. En la parte ya turística, Los Cristianos, Playa de las Américas, Costa Adeje, temperaturas muy, muy más suaves, llegarán a los 22 grados, al igual que en la costa desde Las Galletas a El Médano, toda la parte de la Costa del Silencio, la Costa de San Miguel, Los Abrigos y El Médano, con una media en torno a los 19-20 grados, aunque la mañana ha sido fresquita. Podría darse también algún chubasco, sería aislado. 8:29 en portada el diario de avisos con la crisis política que desbancaría, se supone, tras el negocio de Coalición Canaria con la extrema derecha, con Vox. Vuelve a cruzar su propia línea roja, negocia con Vox en Granadilla, Coalición Canaria, titula el diario de avisos. Fotografía de José Sanabria de Vox, de Marco Rodríguez del PP, José Domingo Regalado de Coalición Canaria y la todavía alcaldesa Jennifer Miranda. En portada, La Laguna licita un programa contra la soledad en los mayores. El Parlamento Canario acoge el debate sobre la nacionalidad. Montero, Torres y Clavijo avanzan para en una solución para los menores. En la solución digital de El Día hay varios asuntos, pero nos vamos a quedar con lo local. En Santiago de El Teide, una nueva piscina ultramoderna que además tiene excelentes medidas de seguridad. En la portada digital de El Rotativo El Día también hay varios asuntos de interés. Primer programa permanente contra, como decíamos, la soledad no deseada. Y también en la portada digital suenan las sirenas en el Reina Sofía, un aeródromo que además acogió ayer un simulacro de accidente. Les contamos que en el ámbito del paro dicen los compañeros del Día que la falta de extranjeros, de trabajadores, deja la tasa del paro extranjero en Canarias en la más baja del país. Nos traen la noticia, una batalla desigual en Manchester, condiciones desfavorables, un vendaje endurecido que dieron ventaja a Liam Harrison frente al isleño Isaac Araya. El sueño de este joven adejero se desploma en el Beck Arena de Manchester, ya pide la revancha en casa. Y nos vamos a ir con, bueno, tienen el nuevo obispo de Tenerife, dice: pediré perdón a quien ha sufrido abusos en el seno de la iglesia. Y el Hospital del Norte, que ampliará su capacidad asistencial con 1,6 millones de euros. Y nos vamos a ir con Gomera Noticias rápidamente. En Gomera Noticias, un excelente reportaje de la redacción, las mujeres señaladas por los sucesos de Hermiguas. Tres mujeres fueron condenadas por haber estado en primera línea de lucha durante la huelga general declarada en 1933 por la Federación Obrera de Hermigua. Una historia impactante. También el Cabildo de La Gomera refuerza su compromiso con la igualdad y Cabildo y Cámara de Comercio impulsan la campaña comercial del Día del Padre. Y de La Gomera al Hierro, hoy nos vamos a quedar con la Gaceta del Meridiano, si es posible. En portada, salvamento marítimo rescata 147 personas, dos cayucos en aguas próximas al Hierro llegaron en la jornada de ayer. Y vemos también que El Pinar presenta su programa de Carnaval 2025 dedicado al mundo Disney. Bobby McFerry, que nacía en 1950, cantante de jazz, también conqueteó con el pop, puede ser insufrible. Ah, por fin lo dije, verle ejercer de hombre orquesta solo con sus cuerdas vocales. Hay muchas personas que adoramos esta técnica. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. La popular a capella con ella. Les damos las gracias por estar ahí. Gracias de todo corazón. Esperamos que vaya muy bien esta jornada. Vamos a dar una necrológica porque ya tenemos los datos. Además lo publican los compañeros del diario de avisos. Hoy el... compañero Isidoro Meneses, fallecido de manera repentina. Va a tener lugar el sepelio a las 12 del mediodía en la capilla del cementerio de Adeje, con la presencia de la Corporación Municipal. La capilla ardiente está en la sala 1 del cementerio. Sus restos mortales se trasladarán al puerto de la Cruz, ciudad en la que nació y reside parte de su familia. De su talante, don José Miguel Rodríguez Fraga, envió su más sincero pésame a familia y amigos y definió a Isidoro Meneses como un inagotable profesional del protocolo que dedicó 35 años de su vida al trabajo por la ciudadanía adejera y de su ayuntamiento. Descanse en paz hoy a las 12 en el cementerio de Adeje. El último adiós a nuestro compañero Isidoro Meneses Pipo. Así nos despedimos. Gracias por estar ahí. A las 9 los titulares de este martes, es 11 de marzo, sí, ya no sabemos cuándo vive, martes 11 de marzo. Gracias por estar ahí, feliz día.
Informativo, cada hora te contamos lo que pasa junto a ti.